las últimas dos semanas, tres hombres han fallecido en Galicia por la picadura de la avispa velutina. Normalmente hablamos de esta especie y de sus picaduras durante el verano, ya que las solemos encontrar entre junio y septiembre especialmente. Pero fíjate, estamos en pleno otoño y esta noticia hace que las alarmas salten. La avispa asiática es una de las especies más agresivas y las personas que son alérgicas deben tener mucho cuidado. Un ejemplo es el de Mónica y Rafael. Son un matrimonio de Bayona en Pontevedra que durante el verano estuvieron varios días sin poder salir de casa porque los dos son alérgicos a este tipo de avispas, sobre todo él, el marido, sobre todo Rafael. Así actúa Mónica cuando su marido sufre una picadura.
Ya le mandan adrenalina para tener en casa porque es tan alérgico que se llega a asfixiar. Entonces, en el momento que le pique, se lo inyecta y ya nos dirigimos al centro de salud para que ya le metan el pinchazo y controlen todo.
Bueno, este es un problema con el que llevan batallando en Galicia en los últimos 15 años y parece que de momento no se ha encontrado la solución. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llegan estas avispas a España?
Bueno, la verdad es que ya no llegan porque ya están aquí instaladas. Ellas ya siguen todo su ciclo de vida en prácticamente pues toda la península. Y llegaron en su momento. Llegaron sobre todo a través de grandes migraciones procedentes de Francia. Por eso las primeras regiones de España que sufrieron las invasiones de estas avispas fueron precisamente la cornisa cantábrica, mucho en Galicia, parte de Cataluña, algo en el País Vasco. Pero desde hace ya bastantes años se han instalado en nuestro territorio y siguen aquí, pues todo su ciclo, se reproducen, hibernan y vuelven a florecer, a aparecer en primavera.
Me llama la atención lo que comentábamos antes. Es verdad que solemos hablar de este tipo de avispa, la velutina, la avispa asiática, uh-huh, en verano y especialmente en Galicia, cuando se producen bastantes picaduras. Pero es que fíjate, la noticia que dábamos es que en las últimas dos semanas tres hombres han fallecido por la picadura de este insecto. Ya no solo el verano, es que en otoño también están ahí.
Por lo menos en otoño es como este, porque el ciclo de estos insectos suele terminar cuando empiezan a bajar las temperaturas y llega la humedad de otoño. Es entonces cuando empiezan a hibernar, cuando sobre todo las hembras reina se introducen en su suelo y esperan ahí hasta que lleguen mejores temperaturas para volver a aflorar entre febrero y marzo. Claro, como el otoño, en este caso el frío y la humedad propia del otoño, sobre todo en el norte, se ha retrasado. Esto ha retrasado también un poco el ciclo vital, de manera que ahora muchas de estas poblaciones de avispas que tendrían que estar migrando de sus nidos buscando un lugar donde hibernar, todavía están en plena actividad en sus nidos, que son los lugares precisamente más peligrosos cuando alguien se encuentra con uno de estos nidos.
¿Pero de qué manera afectan las altas temperaturas a que proliferen los insectos? Es decir, si seguimos teniendo otoños cálidos, ¿quiere decir que vamos a tener avispas o qué sé yo, mosquitos en el mes de diciembre?
Bueno, podría ser y no sería la primera vez que en diciembre aparecen mosquitos. Estos animales, su ciclo biológico depende muchísimo de un sutil equilibrio de temperaturas. No puede haber ni muchísimo calor ni mucho frío. Están en un margen de temperaturas muy pequeño. Lo que pasa es que ese margen de temperaturas se va prolongando cada vez durante más meses a lo largo del año. En las últimas décadas se ha prolongado esa primavera casi enorme que tenemos desde marzo hasta prácticamente noviembre, ¿no? Es primavera. Y esto facilita dos cosas. Una, o que bien el ciclo de reproducción se mantenga durante más tiempo, tenga más posibilidad de reproducirse, o bien que incluso cuando ya están hibernando y están en el estado de hibernación, un brote de calor de nuevo vuelva a hacer que afloren algunos insectos. Por ejemplo, los mosquitos podrían, en algunos casos ha producido, aparecer en diciembre. Es verdad que son pues individuos muy débiles, cuya capacidad patógena es mucho menor, pero no dejan de ser molestos. Y en el caso de que alguien sea alérgico, como en el caso de las avispas, son muy peligrosos.
Pues una de las personas que mejor conoce estas avispas, las velutinas, es Lolo Andrade. Él es técnico de Protección Civil y experto en la erradicación de la velutina. Desde 2014 ha acabado con millones de estas avispas. Lolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué especialmente se ha instalado la velutina en Galicia? ¿Su clima se parece mucho al clima asiático?
No, digamos que las avispas, que sepas que tenemos cuatro especies invasoras ya en la península, ¿vale? Todas estas especies de avispas simplemente tienen una adaptación brutal. Si hace frío calientan el nido, si hace calor lo refrigeran. Entonces, España entera es ideal para este tipo de avispas. Así lo vemos, que tenemos cuatro especies ya invasoras implantadas, ¿vale? Que están dando problemas igual que la velutina.
Pero sí es verdad que la velutina siempre tenemos noticias, o por lo menos las víctimas mortales se suelen producir en Galicia. ¿Tienen más presencia en esa comunidad autónoma que en el resto de España?
¿Qué ocurre? Nosotros es una comunidad bastante grande y es un punto verde totalmente. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Las velutinas en Galicia, digamos que muchos nidos son imposibles de ver, porque hay millones de hectáreas que no va el ser humano a nada. Entonces, no va a haber alertas de esos nidos. Llegan a fin de ciclo, generan montones de reinas cada nido, y por eso tenemos ese problema, que ocurre lo mismo en Asturias y Cantabria, que es un clima y digamos que su orografía y los bosques y todo muy parecido, ¿vale? Y tenemos las tres comunidades grandes cantidades de avisperos.
Lolo, muchas de las víctimas de estas picaduras pues suelen ser personas que están en el campo haciendo sus tareas, sus labores, están pues no sé, quitando rastrojo, talando. Precisamente el hecho de que haga buen clima y haga buenas temperaturas en estas fechas también favorece esos contactos entre humanos y estos insectos, ¿verdad?
No, ¿qué ocurre, hombre? Mira, llevamos muchos años de invasión, y me refiero a la comunidad de Galicia. Entonces, el tanto por ciento, la mayoría de las personas fallecidas son por desbroces con tractor. Vale, entonces, en una finca grande, hoy en día, el tanto por ciento de que te encuentres un avispero, ya no solo de alóctonas, o sea, de velutina, de las autóctonas, de Vespula germánica o cualquier avispa, que te picarían igual si trituras el nido, es muy grande, ¿vale? Y entonces, claro, está habiendo muchos accidentes seguidos, porque la gente desbroza porque quieren tener las fincas limpias o les obliga la ley antiincendios, y por eso está habiendo esta cantidad de fallecidos muy seguido.
Lolo, ¿qué diferencia a la avispa velutina del resto de especies? ¿La podemos reconocer? ¿La podemos identificar?
Sí, la identificamos muy rápido. La que tenemos aquí es la subespecie nigritórax, porque hay 13 subespecies de velutina. Sería la misma velutina, se diferenciarían por los colores aposemáticos de abdomen, cabeza y tórax. La que tenemos es la subespecie nigritórax, es toda negra, con la cara amarilla, patas amarillas, y en la parte final del abdomen dos rayitas amarillas. Luego, las pequeñas avispas que tenemos, que serían la germánica y la vulgaris, ya por el tamaño las diferenciamos perfectamente. Y la única que se podría confundir es la avispa crabro, el gran avispón europeo, que lo tenemos aquí en España en todas las comunidades, y que incluso es más grande que la velutina y la caza y la mata. Se diferencia porque tiene la cara roja, un escudo en el tórax y toda la parte del abdomen amarilla.
¿Y de las especies de las que nos estás hablando, cuál es la más agresiva, la velutina o este avispón último es todavía peor?
No, la cabro es una avispa muy tranquila, suele anidar en troncos vacíos, edificaciones abandonadas y sobre todo en tumbas, quito en nichos y en tumbas muchos nidos de cabro. Mira, os cuento muy rápido, las especies que tenemos que están aparte de la velutina serían Polistes major, que está en Oviedo, hace unos nidos muy pequeñitos de unos 30 individuos, no, la invasión es muy lenta, pero la tenemos aquí, ¿vale? Luego las problemáticas son Vespa bicolor, que viene de la misma zona que la velutina, ¿vale? Es toda amarilla con una raya negra. Y luego la Vespa orientalis, que viene de los desiertos y que está también en Andalucía, y es un problema porque está invadiendo Andalucía a una velocidad muy rápida. Y ya tengo datos de hoy frescos, que los vais a dar en primicia, de que los apicultores catalanes las están ya sufriendo en sus colmenas.
Que además, Lolo, esto es un problema importante, porque evidentemente el principal problema es que puedan atacar a un ser humano y provocar un fallecimiento, eso es. Pero también el problema de la apicultura se está viendo terriblemente afectada por la invasión de estas otras especies, ¿no?
Yo tengo colmenas y sé lo que es, y ayudo a apicultores de toda la península con grupos como Invasoras Sur, Invasoras Navarra, Invasoras Cataluña, donde les explico cómo defender los colmenares, métodos para capturar las reinas, etcétera, etcétera. Y ya no solo eso, toda la biodiversidad, cualquier insecto que no sea arañas o mantis, que las matan a ellas y se las comen, los demás los van a cazar a todos y se los van a llevar a su nido. Pero ya no solo eso, las he visto cazar pequeñas ranas, pequeños lagartos, pajaritos en nidos. O sea que la biodiversidad está en peligro por culpa de estas especies de avispas invasoras.
Uh-huh. Ahora te pregunto cómo son los trabajos que tú llevas a cabo, porque como decíamos, pues tú eres experto en la erradicación de la velutina. Pero volviendo a las picaduras, hemos hablado con Francisco Carballada, él es jefe de sección de alergología del Hospital Lucus Augusti de Lugo. Nos ha contado que hay una vacuna para los alérgicos a las avispas y a las abejas que consigue una protección del 95% y la vacunación que prepara el sistema inmunológico en caso que alguien tenga una picadura. Nos ha contado también la diferencia de si nos da un picotazo o una abeja o una avispa.
El veneno de abeja y de avispa es diferente. Si tiene alergia a la abeja, no tiene por qué tener la avispa y viceversa. En relación a la velutina, el veneno tiene un 70% de homología con la avispa común. Si te pica una avispa o una velutina y eres alérgico, lo normal es que tengas una reacción generalizada, como lo que acabo de decir, picaria, dificultad respiratoria y en los casos más graves, un shock anafiláctico.
Bueno, es lo que te puede causar la picadura de una de estas avispas velutinas, que como decimos, puede ser grave en caso de que las personas sean alérgicas. Dábamos esa cifra al inicio de esta sección. Decíamos 3 hombres han fallecido en Galicia por la picadura de esta avispa velutina. Lolo, vuelvo contigo. ¿Cómo erradicáis este tipo de avispa? Porque además creo que algunos nidos son subterráneos, ¿no? Lo que dificulta su identificación.
Sí, empezamos en febrero-marzo con el trampeo, o sea, la prevención, capturarnos reinas, y la ecuación es sencilla. Cada reina que capturamos es un posible nido menos. Después, cuando ya empiezan los nidos, los primarios, de marzo a junio, pues suelen estar en las pequeñas galerías que dejan conejos, ratas, oquedades de piedras que se caen lavadas por el agua, debajo de raíces, y luego en construcciones humanas. Ahí, como está el nido bajo, le aplicamos un spray especial para avispas y la ventaja que tenemos que son tan malas, pero mueren en segundos, ¿vale? Son muy fáciles de erradicar. A partir de junio, cuando empieza el ciclo secundario, lo normal es que se vayan a un sitio alto, ¿vale? Árboles, torres de la alta tensión, farolas y edificaciones humanas, pero también hay algunas que hacen más bajo el nido, ¿vale? Pero lo normal, del 100%, el 80% es en altura, ahí. Utilizo varios sistemas, un arma que le dispara una munición con veneno y enveneno el nido en zonas que no molestan. Dentro de las grandes ciudades les introduzco un explosivo, vale, un pequeño explosivo. Primero elimino el nido con el arma para que cuando yo lo detone y lo haga desaparecer no haya ninguna avispa viva y lo podamos hacer a cualquier hora del día, vale. Y son los métodos que utilizamos.
Esta segunda parte, Lolo, de vuestro trabajo, que es importantísimo, es sobre todo paliativo cuando ya los nidos están hechos, cuando las colonias se han montado. Claro, quizás lo más importante pudiera ser tener, no sé si más investigación o más recursos en la parte preventiva, ¿no? En esa capacidad de eliminar a las hembras en su ciclo inicial, cercano a la primavera, o no sé si de algún otro modo para evitar precisamente que esas colonias terminen por gestarse.
Te puedo contar que yo, mi empresa, IKEA, me dedico a la investigación, colaboro con los laboratorios más punteros en la lucha contra las avispas y desarrollamos nuevas trampas, hemos homologado los atrayentes para atraer a la avispa porque lo obligaron en 2021 por ley y ahora estamos trabajando con nuevos métodos para intentar que se autodestruyan las avispas, o sea, que se lleven un alimento que por trafalaxis, ¿eso qué significa? Cuando llegan al avispero, todos los alimentos pasan por la boca de todas las avispas, incluida la reina, y con este producto queremos que ellas mismas envenenen e intentar acabar con los nidos así. Llevamos 5 años investigando y, bueno, estamos teniendo buenos resultados y este año, digamos, que incluso vamos a patentar ya un modelo.
Pues Lolo Andrade, técnico de protección civil y experto, como estamos escuchando, en este tipo de avispa, en la velutina, tan peligrosa y anidada ya en nuestro país desde hace tiempo, pero especialmente en Galicia. Lolo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
A vosotros por llamar.
Gracias, Lolo. Bueno, Jorge, la velutina nos ha explicado Lolo perfectamente la diferencia de una especie y otra. Lo que pasa es que cuando vienen volando, no nos da tiempo a identificarla.
No, hombre, los nidos son diferentes. Las personas que vivan en entornos en los que se supone que hay gran cantidad deberían aprender un poco a diferenciar un nido. Por supuesto, a no tocarlos, a ir con cuidado cuando se está en el campo, porque a veces se pisan estos nidos, se rompen y eso es lo que produce que el enjambre salga y piquen varias avispas a la vez. Saber diferenciarlas. Estos no son como la abeja maya, no tienen pijama de rayas, son amarillas y negras. Esto es más bien muy oscura, muy parda y un poquito de color amarillento en la parte de la final del abdomen y de la cabeza, ¿no? Son un poquito más grandes que una avispa normal. Pero claro, ¿no? Cuando te encuentras en medio de uno de estos enjambres o de una avispa que te va a atacar, pues me imagino que no será tan fácil ponerle la lupa.
Eso es decir, a ver si viene con buenas intenciones o no. Claro. Efectivamente. Pues Jorge Alcalde, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Ha sido un placer como siempre.
Te esperamos el viernes,
Buena
Jorge.
Tarde.
Gracias.
Hasta luego.